Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes hermanos. Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 1, donde nos quedamos. Ya hemos visto la introducción. Aprendimos que el libro de los Hechos es un libro confiable, donde podemos conocer la voluntad de Dios para nosotros como cristianos y también con respecto a la naturaleza y obra de las iglesias locales. Aquí en Hechos capítulo 1 podemos ver que se trata del capítulo de la expectación de los discípulos. En los versículos 6 al 7 vemos la expectación de la venida del reino. Y en el versículo 8 vemos la expectación del ministerio del Espíritu Santo en y a través de ellos. Así que vamos a leer ahí en la Escritura, en Hechos capítulo 1, que dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces ahí tenemos versículos 6 al 7, la expectación de la venida del reino, y en el versículo 8, la expectación del ministerio o la obra del Espíritu Santo en y a través de ellos. Pero antes de meternos en los detalles de este capítulo, es importante que nosotros sepamos dos cosas. Y aunque quizás sea un poco difícil de entender, necesitamos esforzarnos por entenderlo. ¿Qué saben los apóstoles en Hechos capítulo 1? ¿Cuál es el conocimiento que ellos tienen de la voluntad de Dios? Bueno, ellos no son ignorantes. Ellos ya no son ignorantes. Ellos saben mucho sobre el plan de Dios y también saben mucho sobre el cumplimiento de las profecías. Recibieron una clase intensiva, podríamos decirlo, de exposición bíblica de la Escritura. Según Lucas capítulo 24 en el versículo 45, mientras el Señor Jesucristo apareció, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24:45. Entonces ellos sabían mucho de las Escrituras, sabían mucho de las profecías, no eran ignorantes. Ahora, ¿qué es lo que no saben hasta Hechos capítulo 1? Hay muchas cosas que ellos saben y que entienden en Hechos capítulo 1, pero hay muchas cosas que ellos no entienden hasta Hechos capítulo 1. Por ejemplo, ellos no entienden en absoluto sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo como la conocemos nosotros. Ellos todavía no entienden. Ellos todavía no saben o no comprenden que la iglesia es el conjunto de todas las personas que en el mundo obedecen el evangelio. Ellos todavía no entienden esas cosas. Para ellos, su concepción de la iglesia o del reino de Dios, pues es solamente el que han tenido durante toda la vida. Pensando en un reino nacional, terrenal, ¿verdad? Donde solamente los judíos participan. Entonces, lo que tenemos que entender es que la doctrina de la iglesia, el cuerpo de Cristo, fue entendiéndose paulatinamente conforme avanzamos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, hasta Hechos capítulo 10, usted ve al apóstol Pedro teniendo que recibir una señal de parte de Dios para que él aceptara que tenía que ir a predicar a los gentiles. En la misma casa de Cornelio, Dios tuvo que hacer una señal para que los de la circuncisión, los que venían con Pedro, todos hermanos de origen judío, no se opusieran al bautismo de gentiles. Entonces ellos todavía no entendían muy bien acerca de la iglesia. Si leemos Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículos 1 al 7, podemos darnos cuenta de las cosas que ellos no entendían todavía. Que nosotros ya las entendemos, pero ellos no. Dice Efesios capítulo 3, en los versículos 1 al 7, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Efesios capítulo 3. ¿Por qué está Pablo preso? Por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, para con los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿De qué se trata? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Esto era lo que ellos no entendían, los apóstoles. Pablo ya lo entiende. Pablo desde un principio fue escogido por Dios para ser el apóstol a los gentiles. Él sí entendía lo que los apóstoles, los doce en Hechos capítulo 1, todavía no entienden. Ellos todavía no comprenden estas cosas. Entonces, Esta falta de comprensión es esencial porque si nosotros no entendemos ese contexto, podemos tergiversar el libro de los Hechos simplemente porque no sabemos lo que está pasando. No vamos a comprender la conducta de los apóstoles en los primeros capítulos. En la primera parte del libro de Hechos vemos que el ofrecimiento del reino de Dios se da nuevamente por los apóstoles al pueblo de Israel. Anuncio que se estaba dando ya en los tiempos de Cristo. Desde que vino Cristo estuvo anunciando ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Ellos lo que hicieron fue rechazar a Cristo, rechazar su predicación, rechazaron al rey y lo crucificaron. Pero en la cruz, según Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesucristo intercedió por ellos. Ellos escucharon el evangelio del reino de Dios, pero lo rechazaron, rechazaron a Cristo y lo crucificaron. Pero en Lucas 23, versículo 34, Jesucristo dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesucristo estaba intercediendo por aquellos que estaban ahí en la cruz. Y desde luego también por sus compatriotas, por los judíos. Por esto la nación de Israel, ahora en el libro de los Hechos, tiene la oportunidad de aceptar a Jesucristo como su rey, como el Mesías prometido. Vemos esta oportunidad en los primeros capítulos de Hechos. Pero vamos a considerar los versículos. Vamos ahí a la escritura, para no adelantarnos. En primer lugar, tenemos una explicación del contenido del libro de Hechos, versículos 1 al 5. Ahí tenemos la preparación, cómo el Señor aparece a sus discípulos y les entrega mandamientos y promesas. El primer tratado que este autor menciona ahí en el versículo 1 del capítulo 1, que fue escrito a Teófilo, ya lo hemos estudiado, pues fue Lucas, ¿verdad? Es el escritor del libro de Hechos. Y en los versículos 2 al 3, Cristo les había dado unos mandamientos a sus seguidores y también promesas. Les entregó mandamientos y promesas, ¿verdad? Dice los versículos 2 y 3 de Hechos capítulo 1. ¿Qué mandamientos, qué promesas entregó Cristo? Bueno, ahí se explica el pasaje. Dice el texto en los versículos 2 y 3, hasta el día en que fue recibido arriba, es decir, la ascensión. Pero fue recibido arriba, fue ascendiendo a los cielos después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esos mandamientos, hermanos, los encontramos en los últimos capítulos de Lucas y de Mateo, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Ir a predicar el evangelio a toda criatura, el predicar el arrepentimiento, el bautismo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las personas reciban el perdón de sus pecados, la salvación de su alma. Pero no solamente les entregó mandamientos de ir y predicar, de hacer discípulos, sino también les entregó promesas. Les prometió que los iba a ayudar en su trabajo. En Marcos, en la versión de Marcos, capítulo 16, versículos 15 en adelante hasta el versículo 20, dice que cuando los mandó a predicar a toda criatura, les dijo: estas señales seguirán a los que creen. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa de que iban a recibir poder. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, el Señor entregó promesas, y es lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Cristo les entregó promesas y les entregó mandamientos. Según el versículo 4, dice que les manda quedarse en Jerusalén para esperar el cumplimiento de la promesa. La promesa del Padre del versículo 4 es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la promesa del Padre. Dice el versículo 4, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿En qué consiste esa promesa? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, versículo 5, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, no debemos confundir este bautismo con el Espíritu Santo con otros bautismos que se mencionan en la Biblia. Este bautismo no es el bautismo en agua. Este bautismo es el bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. El elemento en que los apóstoles van a ser bautizados es el Espíritu Santo y van a ser bautizados por Cristo. Cristo es el bautizador y el elemento es el Espíritu Santo. Ahora, si nos movemos a 1 Corintios capítulo 12 en el versículo 13, se menciona otro bautismo aquí que no debemos confundir con este de Hechos capítulo 1. Dice 1 Corintios capítulo 12 en el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fíjense, fíjense cómo aquí el bautizador es el espíritu, ¿sí? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ahora, ¿bautizados en dónde? Bautizados en un cuerpo. ¿Ven? En Hechos, el bautizador es Cristo y el elemento es el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, el bautizador es el Espíritu Santo y el elemento es un cuerpo, es decir, la iglesia. Todos fuimos bautizados en un cuerpo, todos fuimos bautizados, todos fuimos sumergidos, todos fuimos introducidos al cuerpo de Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio revelado por el Espíritu Santo. Hay que recordar que la Biblia, las condiciones del Evangelio, fueron reveladas por el Espíritu Santo. En ese sentido, fuimos todos introducidos, bautizados en el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa beber de un mismo espíritu? Significa participar de todas las bendiciones espirituales que Él promete en la Biblia. Por ejemplo, el perdón de pecados, la santificación, la redención, la glorificación, etcétera. Entonces, no es el mismo bautismo de 1 Corintios 12 que el bautismo de Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. No es el mismo. Tampoco hay que confundirlo con la morada del Espíritu Santo. Muchos confunden el bautismo con el Espíritu Santo con la morada del Espíritu Santo y son cosas totalmente distintas. En Romanos capítulo 8, versículo 9, se habla de la morada del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice de la siguiente manera, Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, fíjese bien, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, fíjese. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 9. Esto es muy importante que cada cristiano lo entienda. No estamos hablando de una experiencia sensorial o de algo místico. Estamos hablando de un estilo de vida. Dice, mas vosotros no vivís, ven, es un estilo de vida. Mas vosotros no vivís, ¿según quién? Según la carne. A ver, si yo vivo según la carne, va a haber un conflicto siempre con la vida que propone Dios. Siempre va a haber un conflicto. Porque la vida que propone el Señor es espiritual, no es carnal. Pero la vida que propone la carne es opuesta a la del Espíritu. Entonces, si yo vivo según la carne, voy a tropezar siempre, hermanos. Y esto es un principio que muchos cristianos no han entendido. Juzgan las cosas de la vida por lo que piensan o por lo que sienten o por lo que la cultura dicta y no por lo que dice la Biblia. ¿Ven? Por ejemplo, si yo me encuentro en un conflicto con alguien y esa persona me insulta, ¿cuál es la primera reacción de la carne? ¿Cuál es el primer sentimiento que viene a mi cuerpo, a mi corazón? A agredirlo, responderle en los mismos términos. Eso es lo que la carne hace. Cuando se vive según la carne es lo que uno hace, ¿no? Uno responde igual, con un insulto o con un golpe, según sea el caso. O cuando no queremos perdonar a alguien, por ejemplo. Si esa persona nos ofendió y nos hirió de tal manera que estábamos muy lastimados, dice, es que yo no puedo estar con esa persona, no me siento a gusto. Bueno, eso es carnal, ¿ven? Eso es la carne está dominando ahí. Y muchos cristianos así viven, así viven. No pueden ver a otros cristianos por sentimientos que tienen contra ellos, o por ideas que tienen contra ellos, o por juicios que tienen contra ellos, pero todos son juicios puramente humanos o sentimientos humanos. Nosotros debemos vivir según el Espíritu. Es decir, según las directrices o lineamientos que el Espíritu Santo muestra en la palabra de Dios, en la Escritura. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué cosa? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, cuando oímos la palabra morar, pues pensamos que el Espíritu Santo habita aquí adentro, literalmente, ¿no? En el estómago o aquí adentro. O dentro de la cabeza. No es ese morar. La palabra morar significa controlar. Por ejemplo, cuando dice Pablo, el pecado que mora en mí. Es decir, el pecado me está controlando. No está diciendo que en mi cuerpo, en mis entrañas, en mis intestinos, está el pecado morando ahí. No está diciendo eso. Si abren a una persona y la abren, no van a encontrar ningún pecado allá adentro, ni tampoco van a encontrar al Espíritu de Dios. No se puede. Por eso la palabra morar significa controlar. ¿Sí? Por ejemplo, hay textos donde dice que ahí mora Satanás. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahí vive, que ahí renta una casa o algo así? No, simplemente que ahí el pecado abunda. Entonces, dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, no vivimos según los pensamientos ni los sentimientos de nuestra carne, de nuestro cuerpo, de nuestra cultura, sino que vivimos según las directrices y los lineamientos del Espíritu, es decir, conforme a la palabra de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es decir, si es que ustedes están dejándose controlar por el Espíritu, están dejándose guiar por lo que dice la Biblia. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene ese sentir de Cristo, pues no es de él. No es compatible su sentir, su pensar, su juicio con el de él. Entonces no debemos confundir el bautismo con el Espíritu Santo con la morada del Espíritu Santo. Son cosas totalmente distintas. La expresión aquí, en los versículos 1 al 5, es interesante cuando dice, les entregó mandamientos, específicamente la gran comisión, y les dio también unas promesas, el bautismo del Espíritu Santo, que les daría poder para cumplir con su obra, ¿verdad? Dice el versículo 8, de Hechos capítulo 1. Ahí está el efecto, vea, dice el versículo 8. Pero recibiréis poder. Ven, este poder es producto del bautismo con el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? ¿Qué resulta? ¿Cuál es el efecto? Y me seréis testigos. Ven, entonces la promesa del bautismo con el Espíritu Santo es para capacitarlos para que sean testigos de Cristo. Entonces, vamos a la orientación que da el Señor en los versículos 6 al 11. Aquí les va a dar una orientación. En primera instancia, en estos versículos 6 en adelante, Él les va a orientar con respecto a la misión que tienen. ¿Cuál es la misión que tienen? Y sobre todo los va a orientar hacia la misión. La misión es muy importante y los va a orientar hacia ella. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, fíjese, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no son ignorantes, ellos recibieron enseñanza, Cristo les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, para que comprendieran el Antiguo Testamento. Y ellos saben lo que significa el reino de Dios prometido a Israel. ¿Sí? Sin embargo, ellos tienen en su cabeza todavía el reino físico. ¿Cuál es el reino físico? Bueno, pues en el Antiguo Testamento, ¿quién fue el primer rey de Israel? Además, no se amontonen.
Saúl.
El primer rey, Saúl, y luego vino David, y así hubo un tiempo de gran prosperidad. Y cuando las profecías después de esos reinos, después que cayeron esos reinos, cuando las profecías decían que Dios iba a restaurar el reino a Israel, ¿qué estaban esperando ellos? Pues otro reino parecido como el de David, ¿verdad? Porque iba a restaurar el reino a Israel. Sí, entonces ellos estaban esperando eso. Ya se veían ellos ahí sentados en un trono. Sus reyes eran físicos. David y Salomón eran físicos y el reino de ellos era físico. La tierra que Dios les había prometido era física. Todo era físico. Por eso los vemos peleando en guerras físicas contra enemigos físicos en el Antiguo Testamento, porque todo es físico. Todo es físico. Así que el reino que los apóstoles quieren ver restaurado, pues es el mismo, el reino físico de Israel aquí en la tierra. Están con tamañas uñas. Después de que están cautivos por Roma, pues dicen, ya restaurarás el reino de Israel, o sea, van a caer los romanos y ahora vamos a estar nosotros reinando como en la época de David. Entonces ellos tienen un entendimiento incorrecto de lo que es el reino. Y también ellos todavía no entienden mucho de la iglesia, de la composición de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ellos todavía no se les ha dicho, o no lo han entendido, mejor dicho, que el reino de Dios, pues es la iglesia, compuesta de todas las personas que en el mundo obedecen el Evangelio. Los apóstoles saben que el reino ya va a ser establecido, pero lo que no entienden es la naturaleza del reino. Por eso el Señor, cuando ellos dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dice que no lo va a restaurar. No dice que no lo va a restaurar, nada más les dice que no les toca ya saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Recibiréis poder. Fíjese cómo se desvía, cómo apunta la dirección con ese pero, es decir, mientras ustedes comprenden esto, mientras ustedes comprenden la naturaleza del reino y su establecimiento, mientras tanto hay que estar esperando esto. ¿Qué cosa? La promesa del Espíritu Santo para recibir poder y cumplir con una misión. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso es lo importante. Eso es lo que importa ahora. La venida del Espíritu Santo para morar dentro de los santos tiene un propósito muy claro. A partir de aquí el Espíritu Santo va a empezar a trabajar, a obrar. Primero, de manera milagrosa, de manera extraordinaria en los apóstoles, pero también va a empezar a obrar en la vida de los santos, en la vida de los creyentes. Algunos han dicho que a partir del libro de los Hechos, del capítulo 2 en adelante, empieza la era del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Sí, eso es verdad. De manera extraordinaria con los apóstoles. Y también va a ser una obra especial en nosotros, los creyentes. ¿Sí? Dios tiene un propósito muy claro para esta obra del Espíritu Santo. No hace solamente por hacerlo para llenar de maravilla a las personas que vean eso, sino para bendecirlos. La obra del Espíritu Santo les va a capacitar para ser testigos. Esa es la obra que va a hacer en los apóstoles. La obra del Espíritu Santo va a resultar en poder. ¿Para qué? ¿Poder para qué? Recibiréis poder. ¿Para qué? Para que sean testigos. Y ese es el fin. Muchos se distraen ¿con qué? Con los milagros. Los milagros y el poder, pues es lo mismo. Y se distraen con los milagros cuando no saben que el poder tiene el propósito de capacitarlos para ser testigos. Ese es el fin. ¿Sí? Cuando el Espíritu vino sobre los santos en Hechos capítulo 2, salieron del aposento alto y se metieron a las calles a qué, a predicar con denuedo. Hay que subrayar esa palabra, hay que ponerla ahí en nuestros cuadernos, en nuestros apuntes. Predicaron con denuedo. Esa es la característica de una persona que está siendo controlada o llena del Espíritu Santo de Dios. Cuando los creyentes ahí en Hechos capítulo 4, vea, versículos 29 al 31, fueron llenos del Espíritu Santo, vea lo que sucedió. Hechos capítulo 4, versículos 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjese, ¿qué es lo que están pidiendo? Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué pasó? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado final? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ven, ahí está el resultado final. No se distraiga con las señales, no se distraiga con los milagros, no se distraiga con el temblor. Enfoque la atención con el propósito final, que es testificar o predicar con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8, es el versículo clave de todo el libro de Hechos. Y podríamos decir que también de nuestra vida como cristianos. Este versículo es la declaración de propósito de Dios de lo que Él hará en este mundo a través de sus seguidores por la intercesión y la obra del Espíritu Santo en ellos. Este versículo define los hechos de los apóstoles y los nuestros. Lo que ellos hacen en todo el libro de los Hechos es exactamente lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Los apóstoles, bajo el control del Espíritu Santo, ¿qué hacen? Testifican, es decir, dan testimonio. El tema del libro de los Hechos es testificar. Ese es el tema en todo el libro: testificar, dar testimonio del Evangelio. Hechos es el registro del evangelismo en el primer siglo. Es el manual por excelencia de evangelismo para nosotros hoy en día. Ahí aprendemos qué hacer y cómo hacerlo para testificar, para evangelizar. Además de la misión, vemos más orientación en la ascensión de Cristo, versículos 9 al 11. Ya les orientó con respecto a la misión que tienen, que es testificar. Y para eso el Espíritu Santo los va a capacitar. Pero ahora hay otra orientación aquí en los versículos 9 al 11. Dice ahí la Escritura, versículos 9 al 11 de Hechos capítulo 1. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando Cristo se va, ellos se quedan mirando, ¿a dónde? Al cielo. Están parados ahí mirando al cielo, y entonces aparecen dos varones con una exhortación muy práctica, que les dice: ¿por qué estás mirando al cielo? Lo que tienen que hacer los apóstoles es dejar de estar mirando al cielo. ¿Por qué? Porque tienen una misión que cumplir. La misión no es quedarse a mirar al cielo. La misión no es quedarse ahí contando entre ellos esas maravillas, sino la misión es testificar. Y esa es una lección para ellos y es una lección para nosotros. Para nosotros también. No debemos quedarnos mirando al cielo, fijarnos al cielo. Somos salvos, hemos recibido la gran comisión de evangelizar al mundo, pero a veces se quedan mirando al cielo nomás, nada más. Y cuando digo mirar al cielo, no me refiero a hacerlo con nuestros ojos físicos, ¿verdad? Porque ahorita todos me están viendo a mí. Pero cuando digo mirando al cielo es porque están distraídos con su misión. Por ejemplo, se ocupan, y hacen bien, pero se ocupan solamente en cantar alabanzas a Dios. Se ocupan y hacen bien en orar a Dios. Escuchan los mensajes, leen la Biblia, asisten a los estudios bíblicos entre semana, llevan cursos bíblicos. ¿Sabe qué es eso? Eso es estar mirando al cielo solamente. Es bueno todo eso, pero no es todo, no es todo. Nunca salen para ir y buscar a los pecadores y testificarlos, que esa es la misión principal. Sí, debemos orar, cantar, mirar al cielo, debemos alabar a Dios siempre, pero también hay que ir y buscar a los pecadores para testificar. El mensaje de estos varones es una buena exhortación para nosotros hoy en día. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Hay que cumplir con nuestra misión, hay que ir a la obra para testificar acerca de Cristo. El tiempo es corto, el mensaje es urgente, la necesidad es mundial. Vemos en la televisión que todo el mundo está discutiendo sobre necesidades que tienen algunos países de comida, de derechos humanos, un montón de cosas. Invierten mucho dinero, millones y millones de dólares en eso. Y nosotros, el reino de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, tenemos una misión que es urgente, que es una necesidad mundial. ¿Y qué hacemos? Absolutamente nada. Nos quedamos mirando al cielo solamente. Y eso no es correcto. Hay que trabajar, hay que salir a sembrar la semilla y recoger una cosecha. Eso es lo que hay que hacer. Somos sembradores. Y hay que sembrar y hay que cosechar. Sin embargo, los apóstoles no pueden hacer nada hasta que el Espíritu venga. Y esto implica algo muy importante, que es la sumisión. La sumisión. En los versículos 12 al 14 vemos la sumisión. Dice ahí el pasaje: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cristo les mandó que no se fueran de Jerusalén, ¿verdad? Dice en el versículo 4, ahí les mandó, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Y luego en el versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces ellos volvieron a Jerusalén. Aún con toda la expectación de aquellos días, ellos se sometieron tranquilos a la voluntad de Dios. Obedecieron las instrucciones. Mientras esperaban, ¿qué era lo que hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Bueno, ya estamos en Jerusalén, ¿qué hacemos mientras? Bueno, vamos a perseverar unánimes en oración y ruego. Esto es muy importante. La unanimidad significa el mismo sentir. Es lo que significa unánimes. Es la misma alma, la misma mente, el mismo juicio, el mismo parecer. Eso es ser unánimes. La unanimidad es el yugo igual que todos compartimos como obreros en la obra del Señor. ¿Cuál es el yugo? La obra. Es lo que nos une. Es el propósito que tenemos. Es que todos pensamos eso. Esa es nuestra meta. Ese es el yugo. La obra. ¿Cuál? Testificar. Eso es lo que nos debe unir. Todos los creyentes estaban unánimes. ¿Por qué? Porque estaban el 100% comprometidos, esperando el cumplimiento de la promesa. ¿Para qué? Para testificar. Vamos a esperar y vamos a orar mientras se cumple la promesa, y entonces testificar y hacer discípulos. Si nosotros tenemos que esperar a Dios, porque lo estamos esperando, ¿verdad?, en su segunda venida, mientras, pues hay que hacer lo que debemos hacer. Hay que ser sumisos. Hay que orar, sí. Hay que perseverar en la oración, en las alabanzas, en el estudio de la Biblia, pero también hay que predicar el Evangelio. Hay que ser unánimes en eso, tener un mismo sentir, tener esa misma meta, ese mismo deseo. Hoy por la tarde recibí una llamada de unos hermanos en Argentina. Es una congregación chiquita, pequeña. Es una iglesia nueva. Y ellos decían, me decía: hermano, nosotros acabamos de salir de una iglesia liberal. Salimos 8 personas. Una familia salió ahí. Comenzar una congregación, y dice, y lo que queremos hacer es predicar el Evangelio, crecer como iglesia. Le digo, ¿y todos están de acuerdo? Dice, todos estamos de acuerdo, con la misma, desde la señora más viejita hasta el más joven, todos estamos de acuerdo, queremos hacer la obra y queremos que usted nos diga cómo. Porque venimos de una iglesia liberal donde allá pues se vale de todo, allá pues tienen otras ideas. Y nosotros queremos hacerlo conforme a la verdad y usted nos diga cómo. Bueno, ya estamos ahí en contacto, pero vean, son unánimes en cumplir la obra de Dios, y esto es necesario para toda iglesia, grande o pequeña, nueva o vieja. Siempre hay que ser unánimes cumpliendo la obra de Dios. Ahora, en los versículos 15 al 26 tenemos una sustitución. ¿De qué se trata esto? Bueno, era necesario reemplazar a Judas, porque ustedes recuerdan en la lectura que tuvimos que Judas se suicidó, se quitó la vida. Y es necesario buscar a alguien que tome su lugar para que se complete el número de los 12 apóstoles. ¿Por qué es importante que esté el número completo? Bueno, dice Mateo 19, versículo 28. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre ¿cuántos tronos? Sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces es necesario 12 apóstoles. Porque hay 12 tronos. Hay uno que cayó, quedan 11. Queda un trono que vacío. Entonces es necesario que haya 12 apóstoles porque son 12 tronos. Con esa necesidad, entonces se hace necesaria una elección. En los versículos 21 al 26 tenemos la elección. ¿Dios escoge a quién? A Matías. Mateo 19, 28. La de los 12 tronos, Mateo 19, 28. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículos 21 al 26, tenemos la elección de Matías para reemplazar a Judas. Ellos echan suertes, porque en el Antiguo Testamento así era como se les había instruido para tomar decisiones de esa naturaleza. Si ustedes quieren apuntar la cita, Proverbios 16, 33 dice... Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbios 16:33. Entonces ellos sabían que así tenían que tomar esa decisión y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora ya tenemos 12 apóstoles. Hay mucha controversia entre algunos sectores de la hermandad diciendo que Pedro se adelantó, que se equivocó y que el sucesor de Judas iba a ser el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque tenemos otro apóstol acá. Entonces son 12 tronos y lo escogen a Matías, se llenan los tronos y Pablo ¿dónde queda? Pablo se queda parado ahí nomás. Acuérdese que Pablo es el apóstol ¿a quién? A los gentiles. Y en el Evangelio de Mateo, donde leímos en el versículo 19, versículo 28, dice que son 12 tronos para que se sienten ellos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces Pablo no es el deudécimo apóstol. Pablo no forma parte de los 12 apóstoles. No forma parte de ellos. Pablo es el apóstol que Dios escogió para llevar el evangelio ¿a dónde? A las naciones, a los gentiles. ¿Sí? Él es eso, su apostolado. Los 12 apóstoles que Dios escogió primero, pues es para predicar al reino ¿de quién? De los judíos, a los israelitas. Los 12 apóstoles son para predicar primero a los judíos. ¿Sí? Y el apóstol Pablo para llevar el evangelio más allá, a las otras naciones. Entonces son dos apostolados completamente diferentes y no debemos confundir una cosa con otra. Que los apóstoles, 12 apóstoles, hagan su obra entre el pueblo de Israel y el apóstol Pablo haciendo su obra entre los gentiles. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendemos con todo esto? Bueno, entendamos el tema central de Hechos y también el libro de Hechos en su totalidad. En todo lo demás que hemos visto en Hechos capítulo 1, y pudiéramos extraer algunas cosas más, algunos detalles más, porque hay algunos maestros de Hechos que se detienen en muchos detallitos del libro. A mí lo que me importa es el tema central del libro, que es la misión que tenemos. La misión es testificar. ¿Sí? Ese es, Hechos 1:8 es como el corazón de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Ven? Ese es el corazón en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ven? Ese es el corazón de Hechos. La misión nunca cambia, es la misma siempre. Dios quiere extender su reino por toda la tierra. En el principio, cuando solamente existía Adán y Eva, allá en el Edén, ¿qué era lo que Dios quería? Eran dos nada más, Adán y Eva, dos. ¿Pero qué era lo que Dios quería? ¿Qué les pidió? Bueno, si leemos Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La comisión era la misma que ahora Dios está entregando a sus apóstoles y a nosotros. Ven, es la misma, fructificar, ser fructíferos y multiplicarnos. Obviamente la misión para Adán y Eva pues fue una misión carnal, ¿verdad? Quiere que fructifiquen, que tengan hijos. Y ahora nosotros con la semilla del Evangelio, con la semilla de Dios, pues también quiere que seamos fructíferos, que haya más hijos espirituales, ¿verdad? Y no nada más nosotros, nada más Adán y Eva. No nada más nosotros, sino que haya más hijos. Quiere que nos multipliquemos. Quiere que llenemos la tierra con hijos espirituales. Esa es la misión que tenemos. Esa es la obra que debemos hacer. Y eso es lo que trata el libro de los Hechos. Hechos 1:8 es la clave para entender el libro de Hechos. Y es también la clave para entender la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque es la razón por la cual Dios nos ha dejado aquí en la tierra. Para eso, para cumplir esa misión. Recordemos entonces que la gran comisión que Cristo nos dio es un mandamiento, no es una opción. Es lo que el Señor espera que cada uno de nosotros cumpla. Hermanos, hay que ser sobrios. la gran comisión, es un mandamiento para nosotros, no es una opción. De alguna manera todos hemos de buscar cómo hacer llegar el mensaje del Evangelio a los perdidos. Esa es nuestra misión. Hay que evangelizar, hay que hacer discípulos, hay que discipular para ser evangelistas. Si así cumplimos con la misión, que vaya creciendo la obra. Solo nos queda una cosa: la exhortación. Es decir, animarnos unos a otros. Hay muchas cosas que no entendemos tal vez, o que quisiéramos saber, pero no nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones. Esos detalles nos distraerían si nos quedamos ahí. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo les empieza a explicar a ellos acerca de lo que es la iglesia, lo que es el reino de Dios, cómo se va a establecer, cuándo se va a establecer, quiénes la van a componer? Pues hubiera abarcado mucho tiempo que ellos entendieran, cómo que los gentiles también. Eso poco a poco iban ellos a entenderlo. Por eso lo más importante y lo más urgente era entender la misión. Pues habrá muchas cosas que nosotros no entendemos, pero sí entendemos una cosa: la misión y cómo llevarla a cabo. Sabemos lo que debemos estar haciendo mientras entendemos todo, mientras comprendemos todo. Que te acabas de bautizar ahora, bueno, ya sabes lo esencial, ya sabes lo necesario. Ahora hay que salir a predicar, hay que salir a testificar. Oye, pero es que no entiendo todo. Pero sabes, lo importante es lo que sabes ahora. Y tienes una misión que cumplir como cristiano. No debemos quedarnos solamente mirando al cielo o estar esperando, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo. Y en lo que Cristo viene, pues no hacemos nada, ¿verdad? No hacemos la obra que nos toca. Hay que ser unánimes en oración, sí, pero hay que cumplir la obra. En Hechos capítulo 2, cuando entremos ahí, vamos a ver ya en acción a los apóstoles cumpliendo con la misión que Dios les ha entregado. Entonces, en Hechos capítulo 1 vemos toda la expectación de los discípulos, y así es la vida del cristiano. Pero no veremos la realización de esa expectación si no nos sometemos al Señor como ellos lo hicieron. La gran comisión es un gran mandamiento, y esto quiere decir que es nuestra gran obligación. Una gran obligación que tenemos. Hemos de someternos a la voluntad de Dios y así cumplir con la misión que Él nos ha dado. Nos preparamos en el discipulado y cumplimos con la evangelización y así cumplir con nuestra obra. Ahora nos toca entonces, hermanos, pues empezar. En las clases de Hechos vamos a ver diferentes maneras, diferentes medios, diferentes formas legales, bíblicas, para hacer la obra. Y lo único que se espera entonces es que cumplamos con la misión. Bien, ahí nos detenemos entonces y continuamos la próxima semana, si Dios lo permite, con el capítulo 2.